Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y bienvenidos a un nuevo podcast de repaso semanal de la NBA desde el punto de vista de la estadística avanzada. Ya sabéis que después del parón del All-Star, pues procedimos a hacer un pequeño repaso general de los equipos la semana anterior. Y esta semana vamos a hacer lo propio, pero con jugadores, ¿no? Tony ha recogido una serie de estadísticas, pues enfocadas yo creo que sobre todo a tiros, triples, luego otras que recogen un poquito los premios para hablar pues del defensor del año, MVP, el rookie, y que nos hagamos un poquito una idea de, a estas alturas de temporada, pues quiénes son los mejores jugadores, jugadores que están destacando un poquito por debajo del radar, quiénes están un poquito en las posiciones más altas de cara a estos premios de primavera, de final de temporada, y que todos pues nos ubiquemos un poco con la situación actual individual de la NBA en estos momentos, ¿no, Tony?
Así es, ya hicimos el repaso de equipos la semana pasada, y bueno, un poco pues por complementar, ¿no?, digamos, el repaso, pues ver el rendimiento individual, ver qué jugadores, por ejemplo, en el premio por el MVP, quién se ha caído de esa carrera, quiénes son los que consideramos nosotros y los medios más oficiales de la NBA, quiénes son los principales candidatos a llevarse ese premio. También ver cómo van, ya no solo quién destaca para llevarse el rookie del año, sino qué rookies dentro de esos grandes nombres de los novatos son los que más están destacando, que veremos alguna sorpresilla seguramente. Y bueno, pues eso, hacer un repaso general, ver a nivel individual qué nombres están destacando y por qué, y ver quién no está o a quién podemos echar de menos a lo mejor en según qué facetas.
Antes de que se me olvide y antes de empezar con el episodio, vamos a empezar una nueva sección en YouTube. Lo digo esto ahora porque estamos grabando ahora el podcast y seguido grabaremos un par de vídeos o tres. Acordaros que hace más o menos un año, por ahí, hicimos un podcast de la Biblia de la Estadística Avanzada explicando un poquito todos los términos. Pues se nos ha ocurrido que sería buena idea trasladarlo término a término a formato de YouTube en vídeos muy cortitos de 4 minutos máximo. O sea, no queremos que se nos vaya la olla con el tiempo explicando un concepto. Va a estar aquí Tony, pues con 3 cositas muy simples, muy directas, para que cada uno lo podamos entender desde lo más básico, y la idea es hacer una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, en el cual pues en cada vídeo pues expliquemos qué es cada concepto, pongamos un ejemplo y sepamos un poco identificarlo. La idea es esa, pues hacer una serie de 20, 30 vídeos, dependiendo un poco pues la imaginación que vayamos teniendo, y que Tony aquí lo vaya explicando de forma muy fácil. Yo qué sé, cuando hablemos de eficiencia de tiro, puntos por posesión, defensive rating, offensive rating, y partir un poco de lo básico e ir un poco más a cositas más complicadas. Vamos a empezar hoy, por eso lo estoy diciendo. Y nada, espero que os guste, espero que le deis cariño, espero que lo compartáis y todas esas cosas de influencer y de creadores de contenido. Y otra cosa, Tony ha estado haciendo en su cuenta de Twitter, ha estado colgando un montón de estadísticas en relación a cada equipo. Hablando un poco, pues para que os hagáis un poquito una idea en contexto general, cómo está cada equipo. Hablando de quintetos más usados, estadísticas de dónde provienen sus puntos, qué jugadas más usadas. Bueno, pues es como un pequeño informe de cada equipo que en 2-3 diapositivas os lo podéis ver de una forma muy rápida y visual y os podéis hacer una imagen muy clara de cómo está cada equipo en cada momento. Lo podéis encontrar en su cuenta de Twitter, @TonyMesa, y nosotros en la web, en massiveballofficial.com, lo que hemos hecho ha sido agrupar por división cada uno de esos. O sea, lo puedes encontrar en ambos sitios. En la cuenta de Twitter, @TonyMesa, o en nuestra web, massiveballofficial.com, buscáis en nuestra web, por si igual van pasando artículos y se bajan para abajo, simplemente busquéis la categoría de Tony, por autor, o si no, una categoría que creé el otro día, de estadística avanzada, y ahí os aparece todo. Y por acabar, si estáis escuchando todo esto en formato podcast, ya sabéis que lo podéis ver en YouTube con las gráficas comentadas en cada momento, y que pues en torno al miércoles o al jueves pues publicaremos también el artículo con todas las gráficas y estadísticas. Así que dicho esto, que casi ya no puedo ni respirar, yo creo que metemos la intro y empezamos. ¿Qué te parece, Tony?
Pues sí, lo necesitas.
Pues bueno, venga va. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Teamed on the drive, in for the web, gets chased into the corner, comes right back, shot! Oh, through the foul! Yes! Wow! Oh. There's a poster play, folks! Bien, pues comenzamos con el episodio. Ya sabéis que vamos a hacer un pequeño repasito de cómo está la situación a nivel de jugadores, a nivel individual, a estas alturas en la NBA. Estamos grabando esto un 28 de febrero, último día de febrero. Y la recogida de datos imagino que será pues del 28 al 27 más o menos, ¿no, Tony?
Sí, ayer 26. Ayer fue justo. Perdón, 27. Exacto, 27 de febrero. Vamos, que en Boston, que jugó anoche.
Ayer hubo pocos partidos, cuatro partidos.
Pocos partidos hubo. LeBron, que no va a jugar nunca más. Entonces,
Bueno, he leído que puede ser que en dos semanas vuelva a jugar. Que en teoría que va a tener que acostumbrarse a jugar con dolor todo lo que queda de año porque se va a tener que operar. Pero bueno, depende un poco cómo es el equipo. Esta semana tienen cuatro partidos. Yo creo que si ganan tres, igual depende un poco cómo le va el equipo, fuerza más o menos.
Yo el problema lo veo en el resto de equipos, que es que está muy bien. Es que sí. Está Utah muy bien, está Portland de repente también está genial, Oklahoma no pincha. Y yo lo veo más complicado por eso, más que por los propios Lakers. El otro día del partido de Dallas, me encantó
una
la
pasada.
Tuvieron un partidazo, por cierto.
Vanderbilt.
La primera parte de Dallas, brutal. Segunda parte de Lakers, increíble. La verdad es que fue un partidazo. Pero no sé, a lo mejor tardía la reacción. Pues puede ser. Sobre todo por el nivel del resto de equipos, lo que habla también muy bien del nivel del oeste. Es que lo venimos diciendo, o sea, se le da mucho bombo al este. Pero el oeste es que el nivel que tiene es tremendo.
Sí. Pues empezamos con esta primera gráfica. Top jugadores. Aquí vemos, pues, a la izquierda, jugadores, equipos, partidos jugados, minutos, puntos, rebotes, asistencias, eficiencia de tiro, uso y el PIE, que ya sabéis que es el Player Impact Estimated, una medida de valoración. Y está ordenado, si no me equivoco, por el PIE, ¿no?
Sí. Exacto, por el impacto que tienen estos jugadores en su equipo. Filtros que se han metido, jugadores que jueguen mínimo 20 minutos por partido y que hayan jugado un mínimo de, creo recordar que eran 25. Se han disputado en torno a unos 62 partidos el equipo que más ha jugado, 50 y muchos el equipo que menos. Le hemos dado a la batidora y ha salido esto. Nikola Jokic encabezando la lista del Player Impact Estimated. Además, vienen más estadísticas. Hemos metido las tres tradicionales, puntos, rebotes y asistencias, partidos que ha jugado, minutos también que ha jugado, eficiencia de tiro, el uso también, para que nos hagamos un poco la idea de lo que chupan, ¿no?, en comparación unos con otros. Y bueno, se puede decir que los cuatro primeros, en cuanto a impacto, repetimos, el Player Impact Estimated, esto lo veremos también en los vídeos que ya has anunciado. Para que sea un poco leer gente, es como una especie, digamos, la valoración que utilizan en NBA, pero que al final es lo que realiza un jugador, cuánto repercute en el rendimiento de su equipo, ¿vale? Y el ejemplo que pongo siempre es el mismo. Si yo anoto 20 puntos y mi equipo ha ganado 90-89, voy a tener un impacto mayor que si meto 20 puntos, pero mi equipo ha ganado 170-100, por ejemplo, ¿vale? Para que quede muy claro. Entonces, mi impacto se diluye, ¿no?, en esa diferencia, porque mis compañeros también han estado muy bien, etcétera. Por lo tanto, no sorprende que ver los nombres en esta lista, ¿no? Nikola Jokic, el primero de la lista en cuanto a impacto, el segundo Joel Embiid, a 0,30 puntos de diferencia, Luka Doncic, tercero, Giannis Antetokounmpo, cuarto, Anthony Davis, quinto.
Aparece por aquí,
Claro, aparece por aquí, pero ahí la importancia también el tema de partidos, 37 partidos disputados. Lo mismo le ocurre a Kevin Durant. Durant aparece en la lista como jugador de Phoenix y todavía no ha debutado con los de Arizona. Sexto en la lista con 18,6, lo cual habla del impacto que tuvo en Brooklyn. A continuación, Ja Morant, Julius Alexander, LeBron James, Lillard, Curry, Zion Williamson, Jimmy Butler, Harden, Tatum. Tatum aparece aquí ahora. Y Tatum lo remarco porque luego hablaremos de él como candidato al MVP.
Pero claro, fíjate en el pie está muy bajo en comparación a los demás. En comparación a los primeros que están en torno al 21, él tiene un 16,6. Claro, eso también quiere decir que tiene buenos compañeros, tiene un buen equipo al lado. Boston ya no es el mejor equipo de la NBA, ¿eh? Lo digo para la gente de Boston, que habéis sacado mucho pecho todo el año, ¿eh?
Pueden pasar cosas.
Sí.
Exacto. Lo que habla esta estadística en este caso es, claro, por un lado, Es verdad que tienes un Jalen Brown, tienes un Marcus Smart, tienes compañeros que van a absorber también mucho player impact estimated. Pero si nos fijamos en Filadelfia, Joel Embiid está el segundo, muy cerquita de Nikola Jokic. Justo encima de Tatum está James Harden. Sí. Puedes tener mucho impacto y tener buenos compañeros que también lo tengan. Sí, es sí, decir.
Pero es que ya aquí entramos en jugadores que por sistema, por narrativa, por un poco creencias populares, se le dan palos, porque sí, Harden es un jugador que desde su época en Houston, y creo que a Doncic le va a pasar algo similar si continúa más o menos pues con, durante las próximas 2-3 temporadas. Yo creo que ya está pasando pues sin conseguir un anillo, sin hacer algo realmente colectivo que sea reseñable. Se le va a empezar a poner un poquito el San Benito de jugador chupón, que con el equipo no gana, que no hace mejor a los compañeros, que es muy aburrido. Y al final muchas veces, claro, pues ahora nos encontramos que Harden tiene un pie más alto que Tatum, con un uso, pues lo estáis preguntando, bastante más bajo que el de Tatum. Porque Harden siempre se ha acusado de jugador yo-yo, ¿no?
Exacto, al final... pero lo
yo
mismo
estoy diciendo que Harden está haciendo mejor temporada de Tatum, que luego me lo saquéis todo fuera de contexto y ya os conozco,
No, pero es un poco lo de las narrativas, es lo que ha ocurrido con Westbrook. Westbrook ha pasado de ser la peste en la NBA, en Lakers, y ahora lo ha fichado Clippers, y Clippers ya es candidato a... Entonces es... Bueno,
dos partiditos, dos derrotas,
Vamos a llevar un criterio, sí, pero cuando se anunció el fichaje, vaya Big Three, vaya... Vamos a tener un criterio. Es que Westbrook no era tampoco la peste. Westbrook era un jugador que estaba promediando más de 20 puntos por partido, y Westbrook va a seguir anotando más de 20 puntos por partido en Clippers. O sea, es un buen jugador. Lo que pasa que a nivel de química, a lo mejor pues no estaba en el sitio adecuado. Eso sí, sí lo compro, pero estos, como tú dices, ¿no? Estos amenitos que se cuelgan de repente. En esta lista, destacar, pues...
el uso de Jokic, a mí siempre se me va siempre la vista eso. O sea, tiene 12 puntos menos, por ejemplo, que sus perseguidores, que son el segundo, el tercero y el cuarto. Jokic tiene un 26,5, Embiid tiene un 37%, Doncic un 37,2 y Giannis un 37,6. Que de hecho, Giannis, si no me equivoco, es el jugador con más uso, ¿no?, de esta lista.
Exacto. Y sobre todo, fíjate la eficiencia de tiro de Nikola Jokic. La eficacia de tiro está en un 66%. Cuando no, luego Embiid, entre Embiid, Doncic, Antetokounmpo, apenas hay diferencia. Están 55-7, 56. Están en un punto de diferencia, pero es que está hablando, está sacando un 10% más de ventaja. Es decir, tiene mucha más eficacia de tiro, necesita tirar menos para producir puntuación. Y luego, aparte, los promedios. Vamos a la estadística tradicional. 24.8, o sea, casi 25 puntos. Más de 11 de rebotes por partido y 10 asistencias por partido.
Triple doble.
Un pivot.
Sería, según he estado leyendo, el único jugador en hacer triple doble, promediar triple doble una temporada después de Oscar Robertson, Westbrook, que lo ha conseguido en varias temporadas, y luego el tercero en la historia. El tercero en la historia. Sería una auténtica barbaridad. Por hablar de algunos jugadores un poquito por debajo del radar, que luego hay una gráfica para ello, pero bueno, citar aquí que en esta lista, pues que habrá unos 25 nombres, más o menos, 25 o 30 nombres, ¿no? El último de la lista, por ejemplo, es Gobert, está también mencionado por ahí, pues por ejemplo, Bobby Portis en Milwaukee, que oye, lo está haciendo, creo que es uno de los candidatos también a sexto hombre, Christian Wood, que a nivel estadístico siempre lo hemos destacado, que está cumpliendo bastante, DeAndre Ayton, Julius Randle, que está haciendo un temporadón, Lauri Markkanen, ¿no? Están en esta lista Sabonis también, por ejemplo.
Porzingis, Vucevic.
Porzingis, Vucevic.
Sí, jugadores que luego al final, estadísticamente, cumplen. Bueno, en el caso de Washington, por ejemplo, pues ahí están todavía peleando por entrar en play-in. Lo decías tú la semana pasada cuando hablamos de los equipos. La llegada del play-in al final nos está regalando que los equipos no tienen la toalla. Y que en vez de ver a 10 equipos esforzándose por entrar en playoff, al final te encuentres a 12 de 15 que hay en cada conferencia, ¿no? Entonces,
le damos muchos palos a la NBA por decisiones o que no nos gusta el estilo de juego que hay ahora, pero a mí el play-in me parece que puede ser una de las grandes salvaciones de la temporada regular de la NBA, históricamente, porque este tramo, yo lo digo muchas veces, solía ser muy aburrido, porque más o menos estaba todo definido, menos dos o tres cositas, y muchos equipos ya tiraban la toalla, y ahora se abre todo.
Yo estoy
no
seguro,
solo por el si play-in, sino por equipos que quieren evitar el play-in por la parte de arriba también, o sea, mira Nueva York cómo está apretando ahora, por ejemplo, y Miami que va a apretar.
Miami. Sí. Yo estoy seguro que sí, que si no hubiese habido play-in, Toronto había hecho...
Vamos.
Había traspasado a todos, Chicago habría traspasado a todos. En el oeste, a lo mejor, otro... Seguramente
los Lakers.
A lo mejor se hubiese movido Lakers, Portland... Quiero decir, pues eso, que al final ahora te esperas a verano, intentas entrar en play-in, porque además... También otra cosa que estamos viendo es que ya el primero no es sagrado, el primero de cada conferencia, que puede caer en cualquier momento. Entonces, en un playoff está cada vez más abierto, el factor cancha ya no es tan determinante como lo era hace 10 años y, bueno, pues estamos viendo que los equipos al final quieren entrar ahí porque creen que tienen sus probabilidades, cada uno más, otro menos, pero tienen sus posibilidades todos de poder hacer algo.
Sin duda. Pasamos, que justo antes, mira, lo he dicho, jugadores por debajo del radar... y es la misma tabla con las mismas estadísticas. Jugador, equipo, partidos jugados, minutos, puntos, rebotes, asistencias, eficiencia de tiro, uso y el PIL, valoración. Y aquí jugadores un poquito pues diferentes a los que nos solemos estar acostumbrados, ¿no?
Claro, aquí lo que hemos hecho es, en vez de en el filtrado, en vez de poner más de 20 minutos, hemos puesto entre 10 jugadores que juegan entre 10 y 20 minutos por partido. Y igual, que hayan jugado un mínimo de, creo que eran 25 partidos. Menos creo que no llegué a poner. De hecho, creo que aquí no hay menos de 25. Exacto. Entonces, nos van a aparecer, nos vamos a quitar a las grandes estrellas de la liga, nos vamos a quitar a los grandes nombres y nos vamos a quedar con esos jugadores que aportan en la sombra de estas grandes estrellas. Lo hemos ordenado también por impacto que tienen en sus equipos. Uh-huh. Y bueno, pues nos encontramos con sorpresas, algunas más agradables que otras. Por ejemplo, Andre Drummond como el jugador con más impacto, habiendo jugado 13 minutos por partido, 48 partidos que ha jugado esta temporada, promediando 6 puntos y medio, 6,7 rebotes por partido, una eficiencia muy buena del 62%, con 16 puntos de impacto. El segundo en esta clasificación, William Gómez. 30 partidos jugados, 12,8 minutos, 7,6 puntos, 5,10 rebotes, una eficacia de tiro del 54%, 22% de uso, que no está nada mal para ser un jugador de rotación, y 14,8 puntos de impacto. Claro, en el caso de Billy, ¿qué ocurre? Tienes partidos de que a lo mejor se va 22 puntos, tienes otros partidos que no anota nada.
Claro, porque hay, igual hay partidos que están muchos sin jugar también. Claro.
Billy, y luego una de las...
por sí, volver a decirlo, claro, porque ya te veo con Mark Williams ahí con ganas,
y deseando.
Por volver a decirlo, yo creo que aquí ha habido mucha confusión, porque hay mucha gente que se ha hartado de que desde mucha parte de la prensa de baloncesto española se le sobrevalore un poco y se pida que sea titular en un equipo contender. Pero yo es lo que he dicho muchas veces. A mí me parece un jugador muy válido como segundo pívot para un equipo medio de la NBA. Medio. Siempre se va a sacar el San Benito también de que no defiende, estoy de acuerdo con ello, pero es que es un pívot ofensivo, es un pívot de pick and roll, de pick and pop, que se puede abrir, que puede producir mucho. Y yo en un equipo como cuarto jugador de rotación, en un equipo normal que luche por play-in o por play-in por la parte alta, algo así, creo que podría rendir bastante bien. O sea, no es porque es español, ni porque haya jugado a la selección española, ni en el Madrid, que yo os veo venir también. No, no, es que aquí está, es que es un tío que produce. No estoy diciendo que tenga que ser titular, ni que tenga que ser la primera espada, ni la segunda, ni la tercera. Creo que es un jugador que se le ha tratado un poco mal en la NBA.
Sí, no hay que polarizar. Sí. O sea, obviamente no hay que... Vamos a ver. Billy no es ninguno de los dos Gasoles, claro, obviamente.
Pero un tío que te coge en 12,8 minutos, 7 rebotes, 7 puntos, 5 rebotes, yo creo que no está mal, vaya.
Sí, 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 es un jugador válido para la liga perfectamente.
Sí.
Es válido para el papel que tiene.
Sí.
Es que tampoco estamos... tampoco hay que volverse loco. Entonces es saber el rol que tiene cada jugador.
Pero imagínate, un Oklahoma, que sí, es un equipo que joven que quiere... Pívot suplente de 20 minutitos, vamos, yo creo que va muy bien, algo así. Digo Oklahoma porque no tiene muchos pívots, ¿no? Yo creo que te va bien, no te molesta, o sea, no... No sé.
Exacto. Nadie lo pide titular para Celtics.
Eso es. Bueno, ha habido gente que sí. Ha habido gente que sí.
No lo quiero de general manager.
Mark Williams, que justo ahora, mira, después del traspaso de Mason Plumlee, lo vas a mencionar, fue compañero de banquero la temporada pasada en Duke y yo lo tenía un poco fuera de mi radar porque he visto poco a Charlotte, tampoco os voy a engañar este año. Igual bueno, que viene que se le ve más, ¿no? Depende, claro, si llega Wemba Yamba. Pero es un jugador también bastante válido. Yo lo tenía como un poco más lento de su etapa en Duke, ¿eh? Me parecía más torpón en Duke.
A mí me parece una bestia. Mark Williams sí. del año pasado, digo que era un espectáculo. Sí. De hecho, muchos partidos lo... O sea, a ver, el equipo que tenía el año pasado Duke era una pasada. Porque era Mark Williams, era Banquero, eras Edgy Griffin.
Edgy Griffin, sí.
Que el mejor tirador que había el año pasado en toda la competición. Entonces, el Duke el año pasado era una gozada verlo. Este año todavía no han alcanzado ese nivel, pero bueno, están trabajando en ello. Pero Mark Williams, exacto, ha hecho una primera parte de la temporada, a lo mejor un poco más, bueno, más en silencio. De hecho, creo que fue relegado a jugó con el equipo filial en la Liga de Desarrollo. Y en los últimos partidos, pues ha explotado. Y ha explotado de manera que promedia ahora mismo 16,3 puntos, 7,9 rebotes por partido, perdón, 7,9 puntos, 6,10 puntos rebotes por partido. La estadística tapones no está, pero creo que también era bastante alta. Es un jugador muy buen protector del aro. Es un jugador que en defensa te va a aportar muchísimo. Y un 13,9 de impacto. Jugando 31 partidos que ha jugado, 16,3 minutos por partido. Es un jugador que yo creo que, vamos, igual que decíamos antes de Billy, ahora mismo Mark Williams tiene aún más techo porque todavía está por ver hasta dónde puede llegar. Es un chico joven, primer año rookie, pero bueno, ya están en estos números.
El siguiente me gusta bastante, Brandon Clark. McConnell.
Brandon Clark.
Me gusta porque lo veo muy físico, puede jugar al 4, al 5, muy atlético, puede hacer un poquito de todo. O sea, me mola bastante el papel que hace.
Memphis es que tiene un equipo, una rotación
muy amplia, Sí.
Es que tiene muchos jugadores que los ves y cualquiera te... Y además, es un equipo que, es verdad que ahora tuvo una racha un poco negativa en los últimos partidos, sobre todo justo antes del parón del All-Star, pero es un equipo que han ido rotando y sobre todo en los dos primeros meses de competición, cada día te destacaba uno diferente. O sea, quitando la constancia de tener a Jay Morant y bueno, Desmond Bane cuando ya volvió de su lesión, y siempre pues un día era Brandon Clark, otro día Aldama, otro día cualquiera Robin, de los rookies que
Tillman, sí.
Tiene un equipo que cualquiera te puede destacar perfectamente. Luego vemos nombres como McConnell de Indiana, Daniel Gafford de Washington, Charles Bassey de San Antonio, Nick Richards también de Charlotte, Nash Reed de Minnesota,
Cam es bueno, Nash Reed,
Nash Reed. Y Cam Thomas.
Sí.
A mí me encanta, ¿eh? A mí este chico me está sorprendiendo, vamos. Y bueno, un poco pues eso, jugadores, nombres no tan que suenen tan habitual, pero bueno, que están en esta lista y que son importantes para cualquier rotación. Al final, cuando hablamos de un role player, pues hablamos de este tipo de jugadores. Jugadores que con menos minutos de protagonismo o partidos a lo mejor más contados, pero que puedan salir y puedan apoyar, ¿no?
Mira, uno que sale por aquí, el Landell. El pívot suplente de Phoenix me gusta bastante porque es el típico jugador que sabe hacer bien su trabajo. El suyo es rebotear, tirar algún triple abierto, poner bloqueos, pantallas, y lo hace bastante bien. El otro día, por ejemplo, el ratito que jugó en el partido del domingo contra Milwaukee, le puso dos bloqueos a Booker, que le dejó un poco pues todo el camino libre para poder hacer una entrada. Y esta clase de jugadores que entienden bien su rol, su papel, que saben adaptar, que pueden jugar un día 25 y otro 2 minutos o no jugar, me parece que son muy valiosos en una rotación.
Es que eso es clave, el entender tu papel, el que un jugador acepte ese rol. Grandes jugadores que ha habido en la liga, que han estado muchísimos años, muchos no son superestrellas, sino son jugadores... Se me viene a la mente un role player muy bueno, pero que al final era un role player y que ha estado muchísimos años en la liga, Trevor Ariza. Sí, por ejemplo, Trevor Ariza al final nunca ha sido un primera espada, ha sido un jugador siempre el tercera opción a lo más que ha llegado a lo mejor en los diferentes equipos, que además ha jugado un montón de equipos en NBA.
En Houston se acordarán de él,
Pero y en Lakers también.
Sí, sí.
Pero es un jugador que supo asumir su rol, no tampoco... exigió más y Julián ha hecho una carrera que cualquiera firmaría, ¿no? En la NBA.
Vamos a pasar de diapositiva, vamos a hablar de triples anotados e intentados, ¿no?
Sí, vamos a... Ahora tenemos, creo que si no recuerdo mal, eran cinco imágenes acerca del tiro de tres. Los jugadores, pues bueno, al final es el aspecto, digamos, clave en cual se mueve ahora mismo la NBA actual. No descubrimos nada de nuevo diciendo esto. Y bueno, pues ver un poco si se confirman ciertos nombres que tenemos en la mente como tiradores de tres, si son buenos tiradores, no son buenos tiradores. Bueno, entonces, de nuevo, pues bueno, triple intentado, triples anotados. Es un eje de coordenadas para que lo esté escuchando. En las coordenadas X, en el eje de X, serían los triples intentados. Cuanto más a la derecha, más triples tiro. En el eje Y serían los triples anotados. Cuanto más arriba, pues más triples anoto. Lo bueno aquí, pues estar arriba y si estoy a la izquierda, es decir, que tengo mejor porcentaje. Perdón, si estoy a la izquierda, se han intentado, sí. A la izquierda y arriba, mejor porcentaje. Abajo y a la derecha, peor porcentaje. Jugador que más triples anota y junto con Dame Lillard, que más triples tira, pues Stephen Curry. Está ahí en torno a casi al 50% en tiro de tres por partido. Casi anota 5 triples por partido, tira casi 12 prácticamente. Lillard está un poco más abajo, no llega a los 4,5, pero sí que se tira sus 12 triples también casi por partido. Klay Thompson, segundo en triples anotados, tercero en triples intentados. El cuarto en triples intentados y también anotados, pero un poco más abajo, 4 triples anotados por partido de 11 intentados, LaMelo Ball. Veremos a ver cuándo vuelve.
Mala suerte lo de la Melo Ball, ¿eh? Es un jugador que a mí me parece que tiene mucho talento y las lesiones, como a su hermano además, cuidado ahí, le están lastrando mucho su carrera.
A continuación seguiría en anotación Maddie Hill, Anthony Simmons, Kyrie Irving y Jason Tatum. Y luego ya pues vienen ya más jugadores, ¿no? Fred VanVleet ahí en cuanto a triples intentados anotación. Es verdad que la línea es una correlación casi perfecta, es decir, cuanto más triples tiros, más triples anotos. Se puso de filtro que al menos hayan lanzado, creo que recordar que eran 3,5 triples por partido, o sea, que al menos hayan intentado una cantidad de tiros. Y bueno, pues estos serían los más eficientes en cuanto a esta gráfica.
Pasamos a la siguiente, titulada triple dependencia también, ¿no?
Exacto. A ver, es la misma gráfica, lo único que lo de la derecha está más ampliado para que se vean mejor los nombres de los jugadores que más porcentaje de puntos vienen del tiro de tres, ¿vale?
Del tiro de tres, ¿no?
Exacto. Lo que tenemos es los puntos que anotan por partido en el eje de Y, es decir, cuanto más arriba, pues más puntos anotan. El que más puntos anota de todo este grupo de jugadores que nos ha salido con este filtro ha salido Luka Doncic, segundo lugar de Lillard, Jason Tatum, Durant, Curry, etc. Y cuanto más a la derecha, mayor porcentaje de esos puntos provienen del tiro de tres.
Esto es lo guay.
Son jugadores que dependen mucho del tiro de tres. Es decir, en esta gráfica, de golpe borrazo, pues vemos que Doncic anota mucho, Durant, Morant, De'Aaron Fox, Brandon Ingram, pues son jugadores que sus puntos, el 30% como mucho de sus puntos vienen del tiro de tres. No dependen tanto de tener un buen día en la línea de tiro de triple.
Sí, estaba viendo eso, que Reggie Bullock y Sennhauser son los jugadores que mayor porcentaje de sus puntos vienen de tiro de tres, más o menos más de un 80% en ambos.
Exacto. El 80% de sus puntos vienen del tiro de tres. A ver, anotan, en este caso, y claro, su aportación es poco significativa.
Son especialistas casi, claro.
Sí, pero fíjate, Reggie Bullock no llega a los 8 puntos por partido. Sennhauser se queda en 6. Esto es significativo, Malik Beasley anota casi 14 puntos, el 70% de esos puntos le viene del tiro de tres.
Y Buddy Hill también. Buddy Hill es una pasada.
Exacto. Viene casi 18 puntos por partido y 65. Más del 65% de esos puntos vienen del tiro de tres. Es decir, si tú un día haces una defensa buena desde el tiro de tres a Buddy Hill, lo vas a secar.
Bueno, y también, no, por ejemplo, a Michael Porter, ¿no? Que está en unas dimensiones parecidas, pero con un 55%. Lo que pasa es que Michael Porter, de momento, tiene un poco más de carácter de segunda espada que Buddy Hill. Buddy Hill, al final, va a ser, yo creo, en los Lakers un jugador de rol.
Es que en Denver, claro, Denver, ahora cuando las gráficas que has comentado al principio, ¿no? Cuando está haciendo las infografías estas de los equipos, Denver, y luego esto seguiremos porque con el tema Jokic, pero es que Denver tiene 4 o 5 jugadores que anotan entre 17 y 18 puntos por partido. Es que Aaron Gordon está en 17 y medio, Michael Porter Jr. está en 17 y medio, Jamal Murray estaba también en 17, 18 puntos por partido, cerca de 20 incluso. Y es que hay muchos jugadores que anotan esa cantidad de puntos en Denver. No sorprende
Es que además estuve escuchando el podcast de Daimiel y de Drafteados, y justo hablaban de que mencionaba Daimiel un dato, que de las parejas más eficientes de la NBA eran varias de Denver, que juntabas a Jokic con otro compañero, incluso alguna con Caldwell Pope, con Michael Porter, con Jamal Murray, y que era una auténtica pasada, pero todo porque está condicionado por la figura de Jokic, evidentemente.
De ahí su impacto que hemos visto antes en la primera gráfica, sí, que hemos visto, ¿no? Pero bueno, esto simplemente era eso, un poco para ver qué jugadores realmente, pues eso, ¿no? Dependen de ese tiro de tres, qué jugadores son realmente los triplistas de la NBA en cuanto a que son especialistas solo en el tiro de tres.
Bueno, estoy viendo aquí un nombre, Al Horford. Al Horford, el 70% de sus puntos viene del tiro de tres. Cuando Al Horford había sido, en el inicio de su carrera, un ala pívot que se podía abrir, pero un jugador que también jugaba bastante al poste, le gustaba ahí, ¿no?, ese tirito de media distancia, y ahora pues sabe bien su rol, y en ataque es para Tatum, para Jalen Brown y para estos compañeros, y 70% de sus puntos viene de tiro de tres.
De hecho, fíjate, si miras abajo y un poquito a la izquierda, Mike Muscala tiene todo el sentido esa declaración.
Es el mismo perfil. Descanso.
Exacto. Jugador bueno, interior.
Es peor defensor, evidentemente, pero sí, rotación. Pero claro.
Estilo de juego en ataque, pues puede ser similar. Al Horford es. Yo siempre pongo ejemplo de Felipe Reyes. O sea, un jugador que con veteranía, que con los años va aprendiendo a hacer más cosas.
Trabajador.
Felipe Reyes, en Estudiantes no, los tiros libres eran tirar zapatillas prácticamente. Y luego fíjate cómo acabó, metiendo
tiros. Hasta de Madrid. Has metido uno. Me acuerdo de medio.
Sí, cierto, cierto. Me acuerdo yo de ese. Son jugadores que a nivel de juego muestran una inteligencia brutal y sobre todo muestran que con mucha edad se puede seguir trabajando, se puede seguir aprendiendo a jugar al baloncesto, puedes aprender a hacer diferentes cosas.
Ahora aquí lo mismo, seguimos hablando de jugadores y los que máximos anotadores de tiro de tres, y tenemos aquí jugadores, equipos, partidos jugados, minutos, puntos, porcentaje de tiro de tres, tiros de tres intentados, el uso, el porcentaje de los puntos que viene de tiro de tres, ¿no?
Exacto, las dos últimas son porcentaje de triple, creo que era asistido, uh-huh, y el último es el porcentaje de puntos que proviene del tiro de tres. Están ordenados por porcentaje en tiro de tres, uh-huh, ¿vale? O sea, aquí lo que tenemos son los jugadores más efectivos desde la línea de tres.
O sea, todos los de esta lista ya tienen más de un 40%, o sea que todos, exacto, son buenos tiradores.
Exacto, unos tiran más, otros tiran menos. O sea, destacaría, por ejemplo, en triples intentados, si nos vamos, si haces un vistazo rápido, te llama la atención Stephen Curry con 11,4 triples tirados por partidos y que tenga un 42,7%. Te llama la atención Klay Thompson, 11 triples tirados por partido, bueno, 10,8, y tiene casi un 41%.
Buddy Hield, es que ya sé por qué lo quería Pelinka siempre. Es que, vale, que luego será lo que sea, pero es uno de los mejores tiradores de la NBA. Sí. 9 triples intentados, 3,8 metros por partido, para un 42,5%. Es que es un jugador muy eficiente.
Un poco por poner luz, digamos, el top 5 de jugadores. El mínimo de intentos, creo, igual eso estaba infiltrado en 3,5 triples por partido. Uh-huh. El top 5 de peor a mejor, Gary Harris de Orlando, con un 44,8% de tiro de 3, intentando 4,20%.
Buen jugador, Gary Harris.
Calder Pop de Denver, con un 45,2%, tirándose 4,3 triples por partido. Isaiah Joe de Oklahoma City Thunder, lanzando 4,9 triples por partido y con un porcentaje también del 45,3%. Luke Kennard, de Memphis, lo que decíamos antes. Es que de Memphis.
Buen fichaje también, sí.
Se tira casi 3,8 triples por partido y anota un 46,2%, es decir, casi la mitad. Es que es espectacular. Y Malcolm Brogdon, de Boston Celtics, que se tira 4,4 triples por partido y mete 2,10, es decir, un 46,5%. Que es
otro candidato al sexto hombre, Malcolm Brogdon. Junto con Bobby Portis, ¿no? Cada uno en un apartado diferente, pero.
Exacto. Y luego, pues eso, ¿no? Ya aquí un poco el volumen de tiros, pero bueno, al final te ves nombres que perfectamente podrían estar en cualquier concurso de triples, ¿no? A mí me de aquí siempre, pues, Kelly Olynyk, por ejemplo, de los jugadores grandes que mejor tiran de la liga. Markkanen. Marcaré con un 40,9% también de acierto. Utah, ojo con los hombres grandes.
Sí, sí, compañeros.
Entre estos dos, Kessler, ojito Utah que
mira, lo que decíamos antes, Al Horford tira casi 5, 4,9 y mete 2,10, un 43%, que me parece una auténtica pasada, lo hemos comentado antes. ¿Algún otro jugador? Norman Powell también, 42%, con casi 5 triples intentados. Sam Hauser, otro de Boston, un 41% con 4 triples intentados. De Vincenzo, Desmond Bain, Keegan Murray, Joe Harris, Kilolini, Cameron Johnson. Sí. Me gusta mucho esta gráfica, me gusta mucho.
Cerrando la lista, Kawhi Leonard.
Kawhi, sí.
Con un 40,5% de tiro de 3, lanzando 4,5 triples. O sea, que está tirando y anotando.
Estas
lo mismo.
Tres jugadores de eso. Bueno, te lo dejo mejor a ti, sí.
Es lo mismo que antes, solo que hemos subido el número de triples intentados. Es decir, aquí ya nos vamos a puras sangres dentro del tiro de tres, al menos que lancen 5 triples por partido, que ya es tirarte. ¿Y qué nos queda aquí? Pues ya nos queda lo premium. Don Stephen, con sus 11 triples, como hemos dicho antes, tirado por partido, y sus 42% de acierto en tiro de tres. El segundo sería Buddy Hield. Tercero, Darius Garland, lanzando 6 triples por partido y con un 42,10%. Dante DiVincenzo, Desmond Bain, Keegan Murray, Cameron Johnson, Michael Porter Jr., Mark Cannon, Clay Thompson, Jeremy Grant, George Nian, Basel, Royce O'Neal, Bogdanovic, Melton. Vale, ya todos estos nombres son jugadores que se tiran más de 5 triples por partido y son los que mejor porcentaje en tiro de 3 tienen. Aquí ya bajan de 40% a partir de Tyrese Halliburton, que tiene un 39,9. Pero bueno, ya son, pues eso, más tiradores en cuanto a... Más tiradores que no encestadores. Diga.
Pasamos a la siguiente. Y aquí lo mismo, ¿no? Triple dependencia, que es un poco también el porcentaje de puntos que viene del triple, ¿no? Y el uso en relación al triple, ¿puede ser?
Es, no, triples asistidos.
Porcentaje de triples asistidos, perdón, eso es.
Exacto. Jugador que... tira, o sea, los jugadores lo hemos ordenado por triples no asistidos.
Ah, vale.
¿Vale?
Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no?
Exacto. El jugador que sus triples, que no tienen que ser muchos, porque de hecho no lo hemos visto en esta lista, pero el que sus tiros de tres se los tira fabricándoselos en el mismo espacio, creándose su espacio, botando el balón, parando y saltando, sería Luka Doncic, que es el 78,9% de los tiros de tres que anota son no asistidos. Solo el 21,1% de los triples que anota son asistidos. O sea, recibir y tirar solo el 21,1% de las veces. Le sigue su archienemigo, digamos, por año de edad, más que nada. Trey Young, 66,7% de los triples que se tira son no asistidos. James Harden, tercero en la lista, un 57,7%. Ojo, 42,3% es asistido, o sea que ya yo creo que sus mejores tiempos esta marca tenía que ser más alta. Jrue Holiday, 57% de los triples de tira son no asistidos. Tyrese Halliburton, 54,5% son no asistidos. Donovan Mitchell, 53,6%. Chris Paul, 51,6%. A partir de ahí para abajo ya es mayor el porcentaje de triple asistido que no asistido, aunque esté casi a la par, como es el caso de Kyrie Irving, Anthony Edwards, Jay Morant, Dame Lillard, Jamal Murray, Bones Highland. ¿Vale? Todos estos jugadores ya, sus tiros de tres son mayoritariamente asistidos. Pero bueno, era un poco, pues eso, ¿no? Destacar quién se lo guisa, quién se lo come, de la línea de tres.
Tenéis, vuelvo a repetir, lo podéis ver en YouTube y aquí podéis ver la lista entera, lo tendréis también en el artículo y seguramente esta tarde-noche suba un par de diapositivas para Twitter para que también pues queden ahí, quede constancia sobre ello. Y nos vamos a meter ya directamente en premios individuales para ver cómo está un poquito la carrera. Vamos a empezar por el rookie del año. Y lo mismo, tenemos jugadores, equipos, partidos jugados, minutos, puntos, resistencia, rebotes, uso, eficiencia de tiro y el PIE. El primero, creo que está ordenado por PIE. No, perdón, no está ordenado por PIE. Por puntos, ¿no? Vale. El primero es Paolo Banchero, para sorpresa de nadie, yo creo.
Exacto, hemos sacado los 10 jugadores que hemos sacado, es el top 10 que tenía en la última actualización NBA.com sobre la carrera del rookie del año. Entonces hemos cogido estos 10 nombres. ¿Qué puede llamar la atención? pues, bueno, a ver, banquero obviamente, máximo anotador de su equipo. Hay que tener en cuenta que, a diferencia a lo mejor del MVP, el rookie, no cuenta tanto el rendimiento de tu equipo, ¿vale? Porque normalmente, de hecho, los mejores novatos suelen estar en equipos que están en construcción, por lo tanto, son peores equipos y tienen más derrotas. Llama la atención Kessler, un 12,7% el jugador que más impacto tiene en su equipo. Estando en un equipo que está en muy buen estado de forma, que está ganando partidos, está compartiendo pista con jugadores que absorben mucho balón, como puede ser Lauri Markkanen, como puede ser Jordan Clarkson, como pueden ser, o sea, estamos hablando de jugadores que... Y
me voy a poner aquí una pequeña medallita, porque yo el año pasado vi bastante a Kessler con Auburn, que era compañero de Jabari Smith, y evidentemente, siendo la estrella del equipo Jabari Smith, el jugador de más impacto del equipo era Walker Kessler, porque dominaba. Más un jugador que, si no me equivoco, hizo un cambio de universidad, no me acuerdo dónde estaba antes, y es un jugador que se le veía que a poco que estuviese bien ordenadito, arropadito, con ese rango de tiro de tres, con esa altura y con esa movilidad, en la NBA tenía hueco para mucho tiempo. Gente que me decía, no, es que es muy lento, a ver en NBA, pues aquí lo estáis viendo, ¿eh? 8,2 puntos, 7,9 rebotes, su primer año, o sea, me parece una auténtica pasada. Y en Utah han cambiado a Gobert con todo lo que han sacado y encima se han llevado a Kessler. Es que de Minnesota. Vaya atraco, ¿eh? De verdad, ha hecho Utah con ese traspaso.
No, Utah muy inteligente, ¿eh? En todo tema de traspaso. Están haciendo una reconstrucción tremenda. Números que destaca también. Jalen Duren, por ejemplo. 8,5 puntos, 8,7 rebotes. Es verdad que es un jugador más explosivo, un jugador que tiene menos de... Bueno, de hecho, no tira nada de 3. El tiro de 3 ni se pregunta ni se le espera.
Me gusta. Pero bueno, está Duren teniendo también, ¿eh? Me gusta, ¿eh?
Un 10,9%. Exacto, es un jugador que tiene su rol muy, muy limitado, lo tenemos establecido, pero si lo hace bien, tiene carrera, ¿eh?
Por delante. Bueno, ahora está con Wiseman, o sea, Detroit, y también está por ahí... Bagley, o sea, estaba fichando mucho jugador jovencito para ver cuál de ellos le sale bien, ¿no? Pero Duren a mí no creo que va a tener tampoco un techo muy muy alto, pero me parece una apuesta para tu equipo siempre, que te va a dar ese perfil de rol, ¿no? De jugador explosivo físico.
La cosa es eso, ¿no? Lo que le aguante ese físico para poder seguir siendo importante, pero bueno, desde luego a día de hoy vamos, ningún tipo de problema.
Por cierto, ahora que está por aquí Sohan, hay mucho aficionado en el grupo de WhatsApp de Massive Ball de los Spurs y piden mucho que hablemos de Jeremy Sohan, siempre.
Pues mira, sus números no son malos. O sea, está haciendo en 26 minutos por partido 10,2 puntos, 2,5 asistencias, 4,9 rebotes, en un uso de 18,5%, una eficacia de tiro del 48%. Bueno, un pacto no es muy grande, pero también es verdad que es que tiene un par de bestias al lado en cuanto a nivel estadístico que absorben todo, ¿no?
Y además yo creo que muchas veces cuando defiendes se come muchas veces al mejor jugador del otro equipo. Creo que le pasó un día que, yo me acuerdo que un partido que Doncic le metió 50 algo puntos, tal. O sea, muchas veces le ponen a defender al mejor alero del otro equipo, algo así.
A bailar con la más fea, ¿no? Que se dice.
Sí.
Sí, a ver, es un jugador que defensivamente... Igual,
puede mejorar todavía bastante, yo creo.
Sí, pero es un jugador, yo creo, más, igual, muy, muy, muy válido, ¿no? Yo creo que cualquiera de estos nombres tiene bastante, bastante futuro. Jalen Williams, por ejemplo, me está encantando en Oklahoma.
Keegan Murray también lo está haciendo muy bien. Además, la grande, en contexto.
La gran decepción, digamos, dentro de estos nombres, Jabari Smith.
Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y parecía que era el más seguro a la hora de ser una estrella, ¿no?
Sí, sí, de hecho, bueno, recordemos, ahora parece que se va a mover sentado, ¿no? Pero
era el número uno seguro.
El número uno a nivel de predicción de casi todos los medios daban a Jabari Smith. De hecho, Pablo Banquero era el número tres, lo será para Henry. Y bueno, se dio la sorpresa y finalmente, es un poco lo que decía, ¿no? Claro, Banquero ya se veía que era... Se sabía que iba a tener impacto inmediato. La duda con Banquero es el desarrollo que pueda tener como jugador, todo lo que pueda mejorar. pero el impacto inmediato se sabía que lo iba a tener. De hecho, pues bueno, es que es el único jugador que está cerca de 20 puntos por partido, 19,7, 6,6 rebotes, el 27% de uso, 45% en eficacia. El impacto no es muy grande, 10,6, pero bueno, tampoco es que Orlando haya tenido grandes resultados para tener un gran impacto. Yo creo que es la gran diferencia, por ejemplo, con el caso de Kessler, ¿no?
A mí Banquero me parece una pasada de jugador, ¿eh?
Banquero es muy bueno, ¿eh? Es increíble. Y otro jugador que está gustando mucho y que está dentro de un equipo que está funcionando muy bien y con jugadores que están a un nivel de All-Star, es Keegan Murray, que dentro de ese Sacramento de Aaron Fox, de Domantas Sabonis, pues está aportando sus 12 puntos por partido, está aportando sus 7 puntos de impacto, 7,2, sus 4 más de rebotes. Pues bueno, es un jugador que se está haciendo notar, está teniendo muy buena química dentro de esos Kings que, repito, están funcionando increíblemente bien, están de moda esta semana encima, ¿no? Después del partido contra Clippers, pero que es un jugador que yo creo que Sacramento acertó pleno con su elección.
No, y que es fundamental, porque aleros altos están él y Harrison Barnes, o sea, que son los que casi se tienen que chupar todo el partido entero, porque luego sí que es cierto que para tienes jugadores más bajitos como Monk o como Tennis Davis, que son más anotadores, pero en ese rol de defensores, que pues están solo Harrison Barnes y Keegan Murray.
De hecho, bueno, mira, 29 minutos por partido, ¿no?, que lleva esta temporada, en 58 partidos, o sea, ha jugado casi todo.
Pasamos, si quieres, hablar del defensor del año. Aquí quiero hablar un poco de Jaren Jackson, no sé si viste las noticias, ¿no?, que salieron, que decían que le estaban contando más estadística en tapones de las que realmente tenía, y que los Memphis Grizzlies despidieron a la persona que estaba de la mesa de anotación, y salían varios vídeos en redes sociales cómo le contaban y le subían, por ejemplo, tapones o robos de jugadas que no habían sido suyas. Entonces, como que está muy en cuestión todo el tema de las estadísticas de Jaren Jackson Jr., que está promediando 3,2 tapones, ahí lo vemos. Me parece que es un buen jugador defensor, pero ya siempre un poco la duda con él, ¿eh?
Hombre, claro, ya eso cambia mucho la película, claro. Porque si te fijas el resto de estadísticas, a nivel defensivo, bueno, ahora mismo es el jugador con mejor defensive rating, ¿vale? En uno contra uno, tiene 103,3 puntos en defensive rating. De hecho, pues bueno, tenemos una tabla en la cual tenemos, pues, partidos jugados, minutos que juegan por partido, su anotación en ataque, para tener una referencia también de lo completo que puede ser ese jugador, su defensive rating, rebotes defensivos por partido, el porcentaje dentro del equipo, ¿vale? Es decir, los 5 rebotes, por ejemplo, que coge Jaren Jackson en defensa por partido, corresponden con el 23,6% de los rebotes defensivos de Memphis Grizzlies. Los 5,5 de Robert Williams corresponde al 29,1% de los rebotes defensivos de Boston Celtics, ¿vale? Lo mismo ocurre con los tapones. Esos 3,2 tapones por partido de Jaren Jackson corresponden al 70% de los tapones que hace Memphis Grizzlies. Luego, en robos de balón, un robo 1,1. Ahí no creo yo que haya. Bueno, se han inflado. Es porque no tenía ningún tipo de robo, ¿no? Porque tampoco es que se hayan exagerado mucho. Corresponden así al 21% de los robos de Memphis, y luego el player impact estimated, ¿vale?, que en el caso de Jaren Jackson, con 12,6, sería el cuarto jugador con más impacto. El que más tiene a nivel general sería Bam Adebayo, porque a nivel ofensivo, de hecho, es el máximo anotado de esta lista. Y aquí igual, aquí hemos hecho, pues, según NBA.com, en su carrera por el defensive player, los 10 candidatos a jugadores defensivos del año son estos 10. El top 3 era, creo recordar, era Jaren Jackson, era Brook López. Ah, Brook López lo tenían en el 1, Jaren Jackson, y el tercero era, creo, Robert Williams.
Por decir los 10 que están aquí mencionados, son Jaren Jackson, Robert Williams, Caruso, Brook López, Dillon Brooks, Evan Mobley, Bam Adebayo, Nicola Claxton, OG Anunoby y Herbert Jones, que son un poquito, pues, los principales candidatos a hacerse, como ha dicho Tony, con ese premio al mejor defensor del año en la NBA. Para mí ahora mismo es que Brook López, el otro día, igual es que tengo muy reciente el partido del domingo con Phoenix, es una pasada. Ya no es solo, yo vi a Chris Paul con miedo de hacer entradas, de esas bandejas, falló muchas bandejas, simplemente con la presencia de Brook López, con midiendo los tiempos, con su envergadura, porque tampoco es que sea un jugador especialmente rápido, pero es muy inteligente a la hora de colocarse, de saber cuándo levantar los brazos.
Es eso, ¿no? La inteligencia, ¿no? A la hora de defender. De hecho, yo creo que la gran clave a la hora de defender es esa inteligencia posicional, esa lectura de juego, saber cuándo tienes que ir a una ayuda, saber cuándo tienes que cerrar, si tienes un bloque de continuación en contra, saber cuándo tienes que saltar al jugador que va a hacer el pase. Todo eso es inteligencia, además. Eso no lo entrenas tanto a nivel posicional, sino a nivel de, pues eso, es instinto, ¿no? Llámalo como quieras, inteligencia, instinto, pero lo tienes que tener. Eso, entrenarlo es muy, muy complicado.
Voy a decir una cosa. También Brook López es un jugador que podría coger bastantes más rebotes defensivos, ¿eh? O sea, que sí, que tienes a Giannis al lado y todo lo que quieras, claro. Pero es un tío de 2'20 casi, ¿no? Más o menos, mira, Brook López, o 2'15, algo así.
Bueno, lo mismo te vale para Robin López.
Sí, sí.
O sea, y mírale, las vacaciones. Sí, sí, sí. Venga. Sí. A mí iba a decir de los que de esta lista, a nivel de gusto, sí. Yo me quedo con Evan Mobley.
Sí, Evan Mobley es muy bueno.
Es que es espectacular. Es que el otro día, no me acuerdo qué partido fue de Cleveland que estuve viendo, que se fue a 30 puntos. Hizo una primera parte espectacular y una movilidad increíble. Luego, igual, tiene, para lo joven que es, tiene muchísima inteligencia en la pista. Es verdad que luego encima tienes a Jarrett Allen al lado.
Es más polivalente también, yo creo. Junto sí, con sí. Adebayo, son los jugadores más polivalentes de esta lista.
Sí, de hecho, después en la siguiente imagen lo veremos, el tema de la polivalencia, porque es,
esta puede
ser. Sí. Aquí lo que tenemos es una tabla clasificatoria y lo que hace es el porcentaje de defensa que hace un jugador según la demarcación de tu oponente, ¿vale? Uh-huh. Es decir, tenemos bases escoltas, aleros y jugadores interiores. Fíjate el dato de... Aquí es quien se lleva la palma, son Claxton y Adebayo. Defienden, ambos siendo jugadores grandes. En el caso de Adebayo, un 38,3% del tiempo está defendiendo a jugadores pequeños. 37,2% del tiempo está defendiendo a forwards y un 24,5% está defendiendo a centers.
Es que yo creo Claxton, que con Adebayo intercambian en todas las posiciones, porque es el jugador Claxton, que realmente puede defender a todas las posiciones.
Claxton ocurre igual, o sea, baila un punto en guards, se va a 39,5%, en forwards está en un 35,3% y en centers está en un 25%. Mobley, 55% de las veces está defendiendo a un guard.
Lo que me sorprende aquí mucho es lo de Caruso. Caruso depende más. Es la posición que más depende son centers, 64%. ¿Pero qué es esto? ¿No? Madre mía, mira.
Y luego en el caso de Jared Jackson, 56,7% de las veces se va con guards, 23,6% de veces con forwards, 19,7% con centers.
Pero bueno, puedo ver la versatilidad. Tablita, me gusta mucho, ¿eh? Sí, al final, los más versátiles, realmente, por distribución de las tres posiciones, son Bam Adebayo, que yo creo que no nos equivocaremos al decir que es el defensor más versátil de la NBA, por también las características tiene, ¿no? De altura, envergadura, movilidad, agilidad, y Claxton también, Claxton. La verdad que sí, Claxton. Luego tendríamos por ahí también está, bueno, Robert Williams, defiende un 51% a guards, un 20,10% los dicho a forwards, 28,7 a centers. Pero todos los que están aquí son bastante polivalentes. Dillon Brooks, Anunoby, Jaren Jackson, Evan Mobley, Adebayo, Claxton, Robert Williams, Herb Jones, Brook López y Caruso. Sobre todo yo creo que queda muy claro aquellos jugadores que no les importa cambiar en el bloqueo. Exacto. Y asumen, ¿no? Y asumen quedarse con el base. Como por ejemplo, pues Jaren Jackson un 53%, Mobley un 55,3%, Adebayo un 38,3%, Claxton un 39,5%, Robert Williams un 51,2%, Herb Jones un 54,4%.
Claro, también está el ver qué considera la NBA guard ya, position sí. O forward position, quiere decir, porque luego si
okay, te claro, Doncic, ¿cómo lo no sé. Calificas?
Claro.
Porque no lo
sé. Luca, exacto, que por eso digo, ¿no? Que luego también depende un poco de eso, ¿no? Yo qué sé, o Tatum lo pones en guard, lo pones en forward. DeRozan, Lavin, este tipo de jugadores que son un poco híbridos, digamos, es más complicado. Sí.
Y pasamos ahora a hablar un poquito de los candidatos al MVP, que ya lo hemos comentado al principio del episodio, pero aquí, pues bueno, están recogidos los cinco candidatos con mayor probabilidad de hacérselo, que son Nikola Jokic, Embiid, Doncic, Giannis Antetokounmpo y Jason Tatum. Y bueno, pues yo creo que son los principales candidatos, ¿no? A ganar el MVP. No sé si nos dejamos de alguien, pero yo creo que no.
Son los cinco principales. Luego, de hecho, son los cinco principales, igual que anteriormente. Hemos acudido pues a NBA.com. En la última actualización que tenían en la carrera por el MVP, pues estos cinco candidatos son los que tienen como los más importantes. De hecho, luego tenían en los siguientes cinco. Creo que estaba Shai Gilgeous-Alexander. Me suena que estaba Kevin Durant. Pero bueno, ya son jugadores que unos por el equipo en el que están, otro por... Cuando digo el equipo está, me refiero a la marca que llevan. Otros por el número de partidos disputados. Obviamente, Anthony Davis, por ejemplo, hemos visto antes que estadísticamente sus números son brutales, pero no, por el número de partidos que ha jugado, no opta. No. Aparte de que tampoco, pues bueno, Lakers la situación que tiene también es la que es.
Sí.
Pero en este caso, pues los cinco grandes nombres que aparecen, pues eso, ¿no? Jokic, Embiid, Doncic, Antetokounmpo. Tenemos las estadísticas tradicionales, puntos, asistencias, rebotes, que ya lo hemos comentado al principio. La eficacia de tiro, porcentaje en tiro de tres, los ratings, ofensivo y defensivo, el uso y el
player estimated.
Exacto.
Están ordenados por valoración, ¿no? Que serían Jokic, Embiid, Doncic, Giannis y Tatum.
Paradójicamente, Tatum, que es el que menos impacto tiene de estos cinco, es el que
más
sale
equilibrado
un poco
están,
como...
¿no?
Sí, es el que sale... Sin embargo, es el que a día de hoy parece que es como el principal candidato, por lo menos desde el este, para ser MVP.
Sí, sí. Yo, bajo mi punto de vista ahora mismo, por narrativa, por impacto, por todo, sería Jokic, Tatum, y luego tendría dudas en meter a Embiid o a Giannis. Final, ahora mismo, Milwaukee es el mejor equipo de la NBA. O sea, no sería... Bueno, no sé si tiene más victorias Denver o no, pero vaya, estoy hablando de la conferencia este. No sería raro meterlo por delante de Embiid, por ejemplo.
Yo con Jokic, o sea, para mí, el principal... Para mí el jugador que a día de hoy que tendría que ser MVP, el jugador más valioso de la competición, sí, es Nikola Jokic.
Sí,
o sea,
sin duda.
Yo creo que eso coincidimos. Mi duda surge en cuanto a si Jokic es MVP, creo que batía un récord de igualaba
la River,
sí, de tres candidaturas. Estamos hablando de un jugador europeo, formación 100% europea. No sé si la NBA está dispuesta a dar ese paso. No sé si me explico.
Sí, pero si Tatum no es primero, va a ser difícil dárselo, ¿eh? Si no es
por
primero
eso el que yo veo, porque es Jason Tatum es jugador estadounidense, formación 100% estadounidense, viene de Duke, está en los Celtics, ha jugado en las finales, viene de jugar en las finales, mejor dicho, el año pasado. Claro, la narrativa te lo pone como un poco el héroe americano, ¿no? Que necesita ahora mismo a lo mejor la NBA para publicitar su liga. Pero es que yo esa es mi única duda para que no se lo den a Jokic.
Sí.
Yo un poco viendo todas estas estadísticas que hemos estado viendo, si tú a Jokic, por ejemplo, lo traspasas en... Se vuelven locos los general managers y traspasan a Ja Morant por Nikola Jokic. Yo estoy seguro que el líder del oeste a día de hoy sería Memphis.
Vamos, pero sin ningún tipo de duda. Mira, los estuve hablando ayer en un directo que hicimos en Twitch. Ahora, por ejemplo, había muchas alabanzas, ¿no? Por Damian Lillard, y se decía, joder, es que Lillard, con ese equipo que tiene, a ver cuándo sale de Portland. Digo, bueno, Lillard me parece, lo pongo esto por delante, me parece un grandísimo jugador, pero yo creo que Lillard, que sí, que me van a sacar el dato que desde 2015 no juega con ningún jugador que ha sido All-Star, ha tenido buenos equipos. Portland este año tiene buen equipo. Tienes a Jeremy Grant, tienes a Nurkic, tienes a Anthony Simons, tienes a... Seidon Sharp, has tenido a Josh Hart. O sea, la verdad que es un equipo majo y asadete para meterte en play-in. O sea, quiero decir, me parece que es un buen jugador, pero que creo que no es un buen líder. Y yo ponía el ejemplo. ¿Qué hace Jokic el año pasado con Denver? ¿Qué equipo era mejor? ¿Los Denver Nuggets del año pasado o los Portland Trail Blazers de este año? A mí me parece que Portland tenía mejores jugadores este año que, por ejemplo, los Denver Nuggets del año pasado. Y sí que es cierto que sé que el oeste del año pasado era más débil que el de este año. Pero es que me hubiera dado igual. Es que Jokic, con un equipo un poquito peor, igual no hubiera sido primero, pero hubiera sido top 3. O sea, y es porque hace jugar a los demás.
Es que yo me voy a meter un salado que me va a caer piedras a todos lados. Pero es que yo estoy seguro que el rendimiento de Dallas sería mejor
sin
con Jokic que
sin
con
duda.
Un Doncic. Y pareciéndome Doncic, seguramente a nivel de talento, lo que es talento, Doncic, yo creo que es el jugador con más talento de toda la NBA.
Y luego igual podríamos debatir quién es mejor para playoff. Porque Jokic, siendo un grandísimo jugador y siendo en temporada regular el mejor jugador de la NBA, podríamos debatir si se puede ganar con un pívot, si es eficiente de cara a que luego en el deporte entero, el baloncesto cambia en playoff, es un juego más pausado, podríamos incluso debatirlo, ¿no? Incluso lo hemos visto en FIBA con Serbia, que tampoco nunca ha dominado, no tiene ningún campeonato. Pero claro, es que en temporada regular es abrumador el dominio que tiene y cómo hace jugar a sus equipos. Sí,
sí, sí. Y al final estamos hablando, pues eso, ¿no? De un premio que es temporada regular.
Temporada regular.
Cumple con hacer un equipo ganador, pero al final tiene su equipo líder en el oeste y está a un partido, creo, a dos partidos de en su momento de cuando era Celtics lo crema primero. Es un jugador eso, que es que lo que decíamos antes, tú fíjate en el uso, es que es el que menos tiene con diferencia.
Claro.
Su gran valía
y jugando partidos, que es un jugador que tampoco se pierde muchos partidos. Ha jugado, de estos, el segundo que más, 54 partidos, sí. Tatum 57. Por ejemplo, Embiid ha jugado 10 partidos menos que Tatum, 47, Giannis 48 y Lucas pues 52, que eso también hay que tener un poquito en cuenta.
Sí. Es un jugador que, pues eso, hace mejores a sus compañeros. Y el dato que te daba antes, en Denver, sí. Es que hay 4 o 5 jugadores que están todos entre los 15 y 20 puntos por partido. Algo tendrá que ver esas 10 asistencias. Algo tendrá que ver también los pases que den, que no sean asistencia, pero es que es espacio que libera el propio Jokic. Al final es lo que está claro, que es el jugador más completo de todos estos. Eso sí que es así, es el jugador más completo. Pero que además es un jugador que mejora todo lo que tiene alrededor. Por lo tanto, yo creo que cumple con un poco, ¿no?, con la premisa del más valioso. Y yo creo que a día de hoy, desde luego, y bueno, yo creo un poco va a cambiar en este sentido de que a final de temporada, salvo lesiones, cosas raras, esperemos que no pasen, yo creo que es el principal candidato. Ya te digo, el único contrapunto que veo es ese, ¿no? El tema Tatum, tema también institucional a nivel NBA. Si están dispuestos a dar ese récord de Larry Bird siendo el campeón que fue, a un Jokic que todavía es verdad que no ha pisado, creo que ni finales de conferencia.
No. Sí, finales de conferencia, no, sí,
conferencia
con Lakers,
sí. Es
verdad, acuérdate, sí. Con Lakers.
Cierto. No me acuerdo yo de la burbuja. Bueno, una final de conferencia, pero no ha pisado ni siquiera unas finales.
Sí.
Entonces, esa es la única duda que me surge con el tema de Jokic.
Sí. Y claro, yo el año pasado, por ejemplo, sí que tuve dudas. Y yo el año pasado se lo hubiera dado a Embiid, porque estuvieron muy parecidos. Embiid quedó cuarto en top 4, perdón, Filadelfia quedó cuarto, top 4 con ventaja de campo, y Denver quedó sexto. Yo uno de los requisitos que pongo es que, bajo mi criterio, el MVP tenga que tener, que tenga que ser top 4 de su conferencia. Luego había mucha gente que decía, sí, pero es que el sexto del oeste tenía mejor récord o igual récord que el cuarto del este. Me da absolutamente igual. O sea, en un lado es cuarto y en otro es sexto. Me da igual el récord, y año pasado vimos un oeste bastante debilitado. Entonces yo por eso, en el pasado, se lo hubiera dado yo el Embiid. Como por ejemplo, hay uno de Giannis, no sé si el primero o el segundo, ya no lo recuerdo, que era de Harden para mí, pero vamos. O sea, que fue la temporada que Harden creo que hizo un montón de partidos de más de 50 puntos, promedió 36 puntos, algo así. O por ejemplo, el de Westbrook. Yo se lo hubiera seguido dando a Westbrook por el tema de que es un récord que yo no pensaba que se iba a romper, que era el de hacer un triple doble. Ya hemos visto, ¿no?, que este año Jokic incluso lo puede volver a hacer, ¿no?, ese triple doble, que es un argumento más, siendo hacer un triple doble siendo un pívot, ¿no?, que me parece una auténtica barbaridad. Pero bueno, al final esto pues también es muy subjetivo, sí. Depende de gustos, de narrativas, de qué valoremos más, el récord regular, el nivel individual. Hay gente que dirá, bueno, pero es que yo solo valoro el nivel individual de un jugador, igual pues valora a un jugador que ha quedado séptimo y que tenga mejores estadísticas tradicionales. Bueno, depende de gustos y de criterios.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pues bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar por aquí el episodio. Me ha gustado mucho. Además, me ha dado ciertos datos que no manejaba y creo que ha estado genial, la verdad. Lo dicho, si la habéis escuchado en podcast, tenéis la charla comentada con los gráficos en tiempo real en YouTube, en nuestra cuenta de YouTube @MassiveBall. Bueno, @MassiveBall no, solo MassiveBall. Y luego pues publicaremos también el artículo con todas las gráficas en torno al miércoles o el jueves en nuestra web massiveballoficial.com. Podéis seguir a Tony en sus redes sociales, en Twitter, y ahí vais a encontrar un poquito pues el acceso a su correo electrónico y a todo, por si queréis contactar con él para lo que sea, @TonyMesa. Y lo dicho, podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales en, ya sabéis, Spotify, iTunes. Agradecemos like, las 5 estrellitas en donde sea posible. Que nos dejéis vuestras ideas, vuestras impresiones con un comentario. Y nos dejéis sugerencias también por si queréis que hagamos algo. Y nada más, que nos despedimos, que vais a tener también esos episodios en YouTube de 4 minutitos analizando apartados estadísticos de estadística avanzada. Y nada más, Tony, creo que no me dejo nada después de todo esta perorata que me he soltado.
Nada, todo perfecto.
Pues nada, chicos, que nos vemos en el próximo podcast. Cuidaros mucho y pasad una buena semana. Un saludo a todos, chicos. Chao, chao.
Bye.
Double teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back. Oh!